Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Viernes 9 de septiembre. Continuamos de fiestas en Burriana, las de la Misericordia, la Mare de Déu de Gràcia en Vila-real, en Peñíscola con sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Ermitana, la entrada de toros y caballos en Segorbe. Así que hoy tendremos a Miriam Caravaca, concejala del Ayuntamiento de Vila-real, puesto que hoy a las 9 se celebra el macro sopar de los vecinos. A las 7 de la tarde, también en Vila-real, hay un concierto solidario a cargo del grupo Herbasana. La Fundación Lecado organiza su ya tradicional Un Paseo por la Vida para recaudar fondos contra el cáncer de mama el próximo domingo 16 de octubre. Apúntatelo bien. En Oropesa del Mar, hoy y mañana desde la Concejalía de Turismo se ha organizado el Festival Arena Circus con su concejala Silvia Arnau. Pues hablaremos. COCENFE este domingo celebra las segundas jornadas Mediterráneo accesible para personas con discapacidad. Nos lo detalla su presidente Ramón Meseguer. Quique Rodríguez habla con Francesc Michavila, elegido hijo predilecto de Castellón en el 771 años de la fundación de la ciudad. Y Alberto Marco nos trae turismo con Turiscope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com està l'actualitat avui?
Pues pendents de l'inici del curs escolar el dilluns, quasi 96.000 estudiants, 10.059 professors, iniciaran el dilluns el curs escolar 2022-2023 als centres educatius de la província. Des del dia 1, els mestres estan preparant les classes per a que comencen amb la normalitat habitual i diferent, això sí, a l'any passant, quan hi havia nombroses incògnites per la Covid. Ara, el curs està previst que es desenvolupi amb normalitat, encara que, per exemple, molts llibres no estan preparats per a la nova llei educativa, encara no han sigut adaptats. I també es reclama per part de la Federació d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Castelló, de FAMPA Castelló Penyagolosa, que s'agilitzen els tràmits per a la millora d'infraestructures educatives mitjançant el pla edificant de la Generalitat. El bisbe, Monsenyor Casimiro López Llorente, celebrarà demà i presidirà la Santa Missa al Santuari de la Verge de la Cova Santa, patrona de la diòcesis, a partir de les 11 del matí. Demanarà la protecció de la patrona. Recordem, el santuari es va salvar de les flames de l'incendi de l'Alto Palància fa 3 setmanes. També demanarà afrontar la sequia, els danys del foc, la crisi econòmica i energètica o la guerra de Rússia. El Ministeri de Ciència firma un conveni amb l'Ajuntament de la Vall d'Uixó per a impulsar la investigació a les coves de Sant Josep. Un equip de nous científics i tècnics realitzaran al llarg dels propers mesos campanyes d'investigació que permetran conèixer també millor la geomorfologia d'aquestes coves. I lamentar que ha mort mentre realitzava pesca submarina a la costa de Denia el president del Club Atlàntic de Burriana de Submarinisme, Rafa Bernardos, als 42 anys. S'investiguen les causes ja que es tracta d'una persona molt experimentada.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal va guanyar 4-3 en la primera jornada de la fase grups de la Conference League, mentre que el Castellón va celebrar Junta General Extraordinària d'Accionistes, en la que es certifica la entrada com a president de Bob Bulgaris. Els albinegres juguen el diumenge a les 7 de la vesprada en casa del Atlético Baleares. Circulació condicionada per obres a la P7 a Nules, a la CB14 a Morella i a la CB15 a Vilafranca. I Sanitat torna a activar l'alerta sanitària per nit equatorial. Temperatures que poden no baixar dels 25 graus a Peníscola, Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Cassió de la Plana, Borriol i Borriana. També per temperatures tròpiques que no baixaran la propera nit dels 20 graus a més de mitja província. En aquests moments tenim 31 grados a la façana litoral Saites Bay.
Buenas tardes, hoy viernes en Castellón, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el interior nubosidad de evolución diurna con probabilidad de algún chubasco. Temperaturas en general en ascenso, sin cambios, llegando a los 31 de máxima en Castellón de la Plana y 30 grados en Vinaroz. Además, viento de componente oeste flojo. Mañana sábado esperamos intervalos de nubes bajas tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior donde no se descartan tampoco algunos chubascos o tormentas ocasionales. Temperaturas en descenso o sin cambios, manteniéndose los 31 de máxima en Castellón de la Plana y 29 en Vinaroz. Además, viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y es momento de repasar los dos periódicos de pago que se editan en la provincia de Castellón. Vamos con sus portadas. Mediterráneo titula: el Estado invierte tan solo 3 millones en obras en Castellón, balance del primer semestre del año. El valor de licitación pública llega al 1,4% del total autonómico, que alcanza los 207 millones. Los empresarios denuncian de nuevo que hay una discriminación y reclaman más dotaciones. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula que el PSPV se impone con Joan Fuster y deja a Agulló sin calle. El Fadrell consensúa dedicar Santos Vivanco al escritor nacionalista frente a la propuesta de memoria histórica. El independentista asesinado es el único nombre que sale de la lista de Ruiz. En cuanto a la foto central, El Mundo Castellón al Día la dedica al Villarreal. Sufrido triunfo del Villarreal en la Conference. Y por su parte, el periódico Mediterráneo, en su foto central, se hace eco del fallecimiento de Isabel II a los 96 años. Titula: Goodbye a una época. Pues así están las cosas este viernes 9 de septiembre.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Levantaremos al sol, nos perderemos los dos, no habrá quien nos pare ni nos separe el corazón, como luces en el sol, iluminando el corazón.
Nos acercamos a Oropesa del Mar, entre otras cosas, porque nos gusta ir a Oropesa del Mar, porque siempre se está estupendamente, pero cuando tienen además actividades, pues con mayor motivo, como es el caso de hoy viernes y mañana sábado. Van con la cuarta edición de un evento que contará con espectáculos de Troopers y Elito. Bueno, estoy hablando del Festival Arena Circus. Tenemos con nosotros a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Silvia Arnau. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
¿Cómo ha ido el veranito, Silvia?
Pues el verano ha ido muy bien, la verdad es que estamos muy muy contentos, ha sido un verano ya de vuelta a la normalidad, con todos los actos ya normalizados, la gente con muchísimas ganas de disfrutar de Oropesa del Mar, y lo han demostrado, hemos tenido muchísima afluencia de público tanto en julio como en agosto. Seguimos en septiembre con muy buen clima y, por tanto, con muchas actividades y la gente continúa disfrutando de ellas. Y ha sido una campaña realmente buena, esperada, la verdad que sí.
Es decir, que en turismo podríamos ponerle que un 10, ¿no? Ha ido mucho turista a Oropesa del Mar.
Sí, pero vamos a ponerle un 9.
Vamos a ponerle un 9, venga.
Vamos a ponerle un 9, pero sí, la verdad que muy contentos. Y la gente tenía ganas, ha disfrutado de nuevo del verano con normalidad y las actividades, la verdad es que han tenido muchísimo éxito y muy contentos, la verdad es que sí.
Bueno, pues con ese 9 a mí me parece que es redondo y genial. Sí. Vamos a ver si subimos al 10 con este próximo evento que tenéis. Cuéntame, ¿en qué va a consistir el Festival Arena Circus?
Pues el Arena Circus, como bien has comentado, es la cuarta edición ya que llevamos haciéndolo. Este año, por primera vez, lo vamos a hacer ya sin limitación de aforo, con entrada libre. Siempre ha sido con entrada libre, pero antiguamente teníamos que inscribir a la gente para no pasarnos del aforo por el tema de la pandemia. Pero este año ya abrimos las puertas a las 7:30 y ya toda la gente que quiera venir a disfrutar de los eventos viene a la Plaza de Toros, aquí de Oropesa del Mar, y a las 8:30 empieza a disfrutar del espectáculo. Será hoy viernes y mañana sábado. Antiguamente hacíamos 3 días porque, como teníamos la limitación del aforo, entendíamos que así nadie se perdía ningún espectáculo, pero este año hemos pensado que como ya el aforo no es limitado, con 2 días para hacer el festival, nos sirve para que la gente pueda disfrutarlo y el domingo ya descanso un poco porque el lunes empiezan los colegios e institutos aquí en la Comunidad Valenciana, entonces ya el domingo es un poco de reflexión para las familias, entonces lo haremos así, lo haremos viernes y sábado a las 8:30 con entrada libre y sin previa inscripción.
Silvia, ¿y quiénes van a actuar? ¿Quiénes van a estar haciendo malabares?
Pues hoy viernes a las 8:30 nos visita la Finestra No Cirque de la compañía The Troopers y mañana sábado nos visita el espectáculo Les Espectacles del 23 de la compañía El Hito, que viene desde Francia. La compañía es catalana-francesa, de mañana sábado, tiene muchísimo renombre en el mundo del circo y la de hoy también. Hoy también es una compañía con muchísimo nombre, entonces esperamos que sea del agrado de toda la gente que venga a visitar el evento y sobre todo a disfrutar de lo que se va a dar.
Silvia, evidentemente siempre se ha entendido que el circo es para los pequeños, pero los grandes también lo disfrutamos.
Los grandes muchísimo, o sea, yo llevo con este el cuarto año haciendo el Arena Circus y realmente lo disfrutan tanto pequeños como adultos, porque cada vez los espectáculos de circo ya no son como eran antiguamente, son espectáculos con un mensaje y entonces para los adultos también es una actividad distinta a la que están acostumbrados solamente a las actividades de niños. Entonces es un festival también pensado para adultos y no solamente para los niños, para que los niños lo disfruten y los adultos también puedan encontrar un poco el mensaje que las compañías transmiten a través de sus actuaciones.
A mí siempre que he visto a alguien haciendo malabares o que hace un poquito de trapecio me pone muy nerviosa porque dices, madre mía, madre mía, madre mía, a veces tengo que cerrar los ojos, pero realmente son unos profesionales y lo que estás diciendo tú, que últimamente pues el circo tiene un toque de humor que para los mayores no se engancha y los niños si lo entienden estupendo y si no, se lo pasan igual de bien.
Igual, así es, la verdad es que sí. Sí, es correcto, sí.
Silvia Arnau, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, ¿alguna actividad más para terminar este mes de septiembre o ya está bien?
Nosotros ya ayer terminamos actividades deportivas, este fin de semana terminamos ya todo lo que son las actividades deportivas en playas y nosotros ya este mes de septiembre con el Arena Circus terminamos desde Turismo porque luego empiezan las fiestas patronales, entonces ya hay que dejar un poquito ya lo que es la parte de turismo, porque ya empezamos con las fiestas. Entonces ya el 24 ya empezamos con las fiestas y luego ya empezamos la semana cultural, la semana fuerte de fiestas y luego ya empezamos un poquito ya hasta Halloween, que será el último fin de semana de octubre. Desde turismo dejamos un poquito las actividades para dar paso a otras actividades de otros concejalías.
Ahí estamos. El caso es no parar.
No parar.
Como nos gusta.
En Oropesa la verdad es que no se para. La verdad es esa.
Silvia Arnau, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, pues muchas gracias por habernos atendido y acercarte a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien. Y cuidado. Y cuidado con el Arena Circus. No te metas tú,
Vale, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En las fiestas de Villarreal, en las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, se conjugan dos cosas importantes. Por una parte, pues disfrutar y por otra también solidaridad, puesto que van a celebrar hoy un concierto con el grupo Herbasana a beneficio de una enfermedad que nos la va a contar pues Gloria Girona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Gloria?
Hola, buenos días, Antín.
Muy buenos días. Hoy va a haber un concierto, que vamos a hablar primero del concierto y luego vamos a hablar el porqué y el objetivo.
Pues sí. Mira, esta tarde se va a celebrar un concierto, como has dicho, con el grupo Herbasana, gracias a la colaboración de tres peñas de aquí de Villarreal, que son la Peña y la Bestia, la Llimonaeta y la Barreta, que siempre coincidiendo con el segundo viernes de fiestas, hacen una comida de hermandad entre las tres peñas, y desde el año pasado plantearon que después de la comida se organizara un tardeo con que fuera con carácter solidario. ¿Vale? Esto tardeo va siempre dirigido a la captación de fondos para ayudar a esa asociación, y sale siempre de una votación de diferentes asociaciones que ellos proponen. Y bueno, allí nos dan la oportunidad de vender unos vasos solidarios a 3 euros, y luego desde la asociación hemos hecho un lote también, que el vaso más un palmito muy chulo para refrescar la tarde, saldrá a la venta por 5 euros.
Estoy viendo el abanico, el palmito que dices tú, Gloria, la verdad es que es muy bonito. Y este año mira que nos está haciendo falta, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Hemos vuelto todos al abanico. Entonces tenemos el concierto que se va a celebrar hoy a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, en la calle Tremedal, número 25.
Ajá. Y este año todo lo que se recaude va a ir a beneficio de... Cuéntame cómo se llama.
ENACH. Asociación, sí.
Es una asociación en la que estás tú, puesto que tu hija tiene una enfermedad. ¿Cómo se llama tu hija?
Mi hija se llama Elena.
Elena.
Si quieres te explico un poquito la asociación,
en
qué consiste y en qué invertimos el dinero que recaudamos, porque creo que es importante que la gente sepa a qué se destinan los importes que recaudamos. ¿Vale? Es una enfermedad neurodegenerativa por acumulación cerebral de hierro. Esas personas acumulan más hierro del que es normal en el resto de personas. Dentro de las ENACH hay 11 variantes y, por suerte o por desgracia, mi hija tiene la más común de ellas, que afecta un 35% de los niños que la padecen.
Uh-huh.
¿Vale? La asociación nace gracias a unos padres de Sevilla que tienen dos niñas afectadas y con unos amigos consiguen constituir la asociación. ¿Vale? A esa asociación, pues bueno, después de que diagnosticaran a nuestra hija, estuvimos buscando, no había nada de información, más que por suerte conseguimos el teléfono de este señor y nos sumamos dos familias más, y poquito a poco pues hemos ido creciendo. Y en ese crecimiento, en el año 2021, hemos conseguido ser declarados de utilidad pública, que es bastante importante, ya casi las donaciones que realizan las personas tienen beneficios fiscales en la renta, y es más atractivo dar a una donación a una asociación que tiene utilidad pública a la que no la tiene.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, al ser una enfermedad minoritaria, pues no suele interesar ni a farmacéuticas ni a investigaciones que hay a nivel público, por lo que todas las investigaciones que tenemos en marcha, que son 7 proyectos, las financiamos las familias y a través de todas las recaudaciones que conseguimos en estos actos solidarios. Y bueno, nada, en principio la enfermedad es esa, es neurodegenerativa.
Uh-huh.
Por suerte, mi hija, cuando fue diagnosticada, fue cuando Antonio López Galán, que es el presidente de la asociación, había conseguido poner un proyecto en marcha de investigación para intentar frenar la enfermedad. Elena tuvo la oportunidad de ser pues la primera, la segunda o tercera persona que tuvo acceso al tratamiento, y la verdad que ella no simplemente se le paró un poquito el desarrollo de la enfermedad, sino que incluso mejoró.
Gloria, de ahí la importancia de seguir investigando. ¿Es muy caro poner un proyecto en marcha de investigación? Yo es que no tengo ni idea cómo se hace.
Pues,
¿a quién llamáis? ¿Cómo lo hacéis?
Pues intentamos siempre buscar, ¿vale?, investigadores que les vemos una parte muy humana, ¿vale? Porque los que son más de renombre o tienen más publicaciones en revistas científicas o tienen un caché superior, esta gente no le interesan mucho estas investigaciones, porque siempre intentamos regatearles en el precio, porque no tenemos casi dinero.
Claro.
Y aparte tienen poca repercusión, porque cuenta que esta enfermedad tiene una prevalencia de... La última publicación que salió, creíamos que era 1 cada 4 millones de personas en el mundo, pero en la última que se publicó era de 1 cada 9 millones. O sea, que creo que es más fácil que nos toque 1 euro millones que una enfermedad así.
Lo que te quería preguntar, Gloria, es, ¿te metes en internet y dices, ¿investigadores?
No,
por ahí no va, ¿no?
Vale. Escuchamos muchísimas conferencias de otras enfermedades minoritarias, ¿vale? A partir de ahí sacamos, pues bueno, sobre todo a Antonio, que es el presidente y es una persona que incluso ha dejado su trabajo para volcarse al 100% en la asociación. Y es la persona que asiste a todas las conferencias de neuropediatría y de neurocirugía de adultos. Y bueno, va viendo el carácter de los investigadores y a partir de ahí va contactando a nivel particular con ellos. Les explica nuestro caso.
Ajá.
Y bueno, la verdad que ahora tenemos ya 7 proyectos en marcha con gente que ha sido muy humana y que se está portando muy bien con nosotros, porque los precios que estamos pagando por esos proyectos son insignificantes para el coste real que tienen. Sin embargo, el de modificación genética, que es el único que podría curar a estos niños, porque es una enfermedad que es genética, el coste aproximado está en los 5 millones de euros. El importe es importante.
Es muy importante, sí que es cierto que es muy importante. Gloria Girona, pues lo bueno y el mensaje que nos estás lanzando es que hay que luchar.
Mucho.
Hay que tener optimismo. Y bueno, pues llamamos a toda la gente a que hoy acuda a las 7 de la tarde para disfrutar del grupo Herbasana con el vaso solidario de 3 euros y con el vaso solidario más ese fantástico abanico por 5 euros.
Sí, yo estoy segura de que la gente de Villarreal, que siempre se caracteriza por ser muy solidaria, nos apoyará y se acercarán esta tarde. No quería perder la ocasión, si me lo permites, de agradecer a todas las empresas, asociaciones y partidos políticos que nos han hecho donaciones para participar en el cartel publicitario para intentar recaudar más importe para la investigación. Y a vosotros por darme la oportunidad de participar, darle difusión al acto y sobre todo a la enfermedad, que es muy poco conocida. Y bueno, en principio también si alguna asociación que nos esté escuchando u organización quiere organizar algo con carácter solidario, pues que ya que no somos muy conocidos y necesitamos dar difusión, que cuente con nosotros.
Claro que sí, Gloria. De bien nacidos es ser agradecidos. Y yo lo que querría es que nos dijeses un número de cuenta o dónde se pueden poner en contacto con vosotros si alguien quiere hacer un donativo.
Pues mira, en la web de enach.org está tanto el código Bizum para la ONG, la cuenta, o el email que es info@enach.org.
Enach, vamos a deletrearlo, es
enach.org.
Así queda más
correcto.
Claro. Muy bien.
Correcto.
Muy bien.
Y bueno, a mí me tiene cualquier persona a su disposición.
Gloria.
Muy bien, gracias. A ti.
Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien esta tarde.
Muy bien, a ver si tenemos suerte y os podemos ver por allí.
Estupendo, ahí estaremos.
Muy bien, gracias.
Y en un momentito vamos a seguir hablando de solidaridad, porque ya está organizando la Fundación Lecado un paseo por la vida para recaudar fondos contra el cáncer de mama. Nos lo va a contar, quién si no, quién está siempre por ahí, Raúl Puchol, claro, en un momentito.
Desde la Baixada la Tornada, Vila-real viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia, amb més de 200 actes organitzats per l'Ajuntament, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes. L'Ajuntament de Vila-real et convida a gaudir dels actes programats i viure-les amb seny, responsabilitat i seguretat. Consulta programació a www.vilareal.es. Vila-real avança en festes.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, felicita a Vila-real per les seues festes de la Mare de Déu de Gràcia, perquè el més important són les persones i els arrels de la nostra terra. Des de la plaça Major, cantonada amb Ramon i Cajal, Rural Nostra Vila-real desitja unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província.
en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues eso podría decirle yo también a Raúl Puchol. Toda la noche en la calle no, pero por la calle todos estás, toda esta semanita. Y ahora en la Fundación Legado.
El 16 d'octubre tenim una cita ni se passeig per la vida de la Fundació Legado i, a més, Elvira, amb molt bones notícies, totes positives. D'entrada, i per exemple, per començar, els 25.000 euros que es van poder replegar en un any difícil, complicat, com era el 21, no oblidem, no?
Sí, la veritat és que estem contents, nosaltres sempre estem contents de la col·laboració de tots. Ja sabem que les circumstàncies que se van donar pues, van fer que aquell any n'hi haguera, poguem entregar menys diners, però ja veuen que en 12.000 euros, 12.500 que se van donar a cada estudi, s'han pogut anar fent coses. No mai deixem de col·laborar d'una manera o una altra. Sabem que el que entreguem no només són de les inscripcions, és de tots els actes que fem al llarg de l'any. Entonces, i sí que realment en la marxa va acudir menys gent, però durant l'any vam seguir estimulant a que la gent col·labori amb nosaltres. Però bueno, la marxa és el motor perquè cada any puguem seguir entregant els diners per a la investigació. I per supost, ojalà arribarem a 5.500. Ja saben, així al Corte Inglés se poden inscriure en el Col·legi d'Infermeria i a través de la nostra pàgina web. L'inscripció són 8 euros i els entreguem la samarreta que este any està dissenyada per la firma de Bota i Lomba, que, com he comentat, per a nosaltres els han representat totalment per la seva estampació de l'arbre Jingo, que és un arbre que representa la vida, l'esperança i la renovació.
Són 5 quilometrets, que ho farem a les 10 i mitja del matí, si dan el parc de Rafa Lafena i arribada al parc de Ribalta, també amb moltes activitats físiques, perquè una de les coses dels estudis que han dit que és molt important l'activitat física.
Sí, precisament, avui en esta presentació, tant la doctora Ana Llup com la investigadora Elena García ens han explicat la importància que té en el tractament de quimioteràpia i radioteràpia en les malaltes, però ja una vegada acabats estos tractaments, com a prevenció de la recaiguda, els exercicis físics és necessari, i per a la prevenció, perquè al final nosaltres el que volem és aconseguir una prevenció i una cura real del càncer de mama.
I a més s'avança, no? I any rere any coneixem així els resultats, tan sols de l'aportació que se fa des de la Fundació Legado.
Bueno, sí, en general, bueno, per lo que ha contat la doctora Ana Lluc, estem ja en el 90% de la curació de les malaltes en càncer de mama. Sempre tindrem alguns grups de persones un poc més complicades i això és el que intentem, que puguin arribar els tractaments a totes les dones i que un dia puguem dir el càncer de mama té cura.
I a més té cura cada vegada amb menys utilització de la quimioteràpia, també és el que ha contat ella.
Sí, jo recordava que fa 16 anys, quan vaig patir el càncer de mama, vaig passar per una quimioteràpia que me va deixar, pues, la veritat, a part de començar-la amb molta por, després vaig reconèixer que no era un passeig en barca. Ara, el poder pensar que en aquell moment, si els meus anàlisis hagueren sigut els adequats, no haguera tingut que passar per ahí, això m'ompli d'alegria per les dones que puguen tindre-lo ara o que en el futur el puguen tindre. Per això lluitaré tota la vida, per lo que altres dones antes que jo van fer per mi, per lo que jo puga fer i per a que les persones, les dones en futur que patisquen un càncer de mama, no passen per lo que jo vaig passar.
16 d'octubre, que és diumenge, 10 i mitja del matí, un passeig per la vida, la Fundació Legado, que és, diguem-ne, un dels actes, el més multitudinari de les moltes activitats que fa, que també es pot visitar la seva pàgina web. Poden fer-lo grans, majors, homes, dones, fins i tot amb mascotes.
Claro, esperem a tots. I, bueno, la gent ja són els que mos ensenya que se pot caminar en carrets, en xiquets, acompanyar les mascotes, gent major en cadires de roda o simplement assomar-se a les finestres lluint la samarreta que poden adquirir per a col·laborar amb la Fundació Legado. Tots junts, tots de la mà, tots contra la lluita contra el càncer de mama, 16 d'octubre, 10 i mitja del matí.
Ho hem reiterat en la presentació. Enhorabona, felicitats per tota la tasca que esteu desenvolupant en benefici de la investigació, de la ciència i sobretot de la salut.
Sí, la veritat és que ha sigut una presentació molt emotiva. comencem i acabem. Comencem en molta emoció i acabem tots en una llagrimeta, perquè la veritat és que reconèixer que la tasca que estem fent i que fan els investigadors cada dia és millor, això ens ompli d'alegria.
Mira, Montferrer, que vagi tot molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
No ens oblidem que el diumenge 16 d'octubre tenim una cita en la 8a marxa contra el càncer de mama de la Fundació L'Ecadó, que té molt a veure no sols en Elvira, sinó en la dona que va fer tot el tractament i que any rere any, i enguany m'ha paregut que més positiva que mai per les dades que ha donat.
Sí, la veritat és que són dades per a estar contents dels avanços que hem tingut en càncer de mama. Avui podem dir que el 85-90% de les malaltes es poden curar gràcies als diagnòstics i als tractaments nous que avui tenim, i que gràcies a que en la Comunitat Valenciana es podem utilitzar aquests nous tractaments. Això és molt important. I, a més, tenim avanços de que avui no fa falta tractar al 100% de les malaltes en quimioteràpia, sinó que tenim un test diagnòstic que podem fer a cert grup de malaltes que evita la quimioteràpia en un 40%. I això és una bona nova per a les dones, perquè no es cau el moño, no ho passen mal en la quimioteràpia. Però també, com avui s'han presentat així dades de que les malaltes que porten teràpia hormonal, que no es cau el moño, que és una pastilleta, fa 5 anys, també dona els seus efectes secundaris. La UGI està fent un programa així en Castelló, molt important, d'exercici, de fer gimnàstica a les dones que porten tractament i que els fa que tinguin un canvi en l'hàbit de vida. I això és molt important.
Vostè, que tant ha tractat cara a cara el càncer de mama, estava també molt contenta d'aquest centre que centralitzarà, valga l'expressió, tota la investigació, que és molt important.
Exacte. En Castelló va haver un institut, una fundació d'investigació que va ser molt important per als malalts de càncer, no sols pel càncer de mama, sinó per a totes les malalties oncològiques. L'Hospital Provincial té un equip de professionals, tant d'oncòlegs mèdics com oncòlegs radioteràpics, que són els que han fet que aquest institut segueix cavant i se forme un institut d'investigació així en Castelló.
La investigació i tot el que ens han contat i les dades també molt important, és tot de comprar una samarreta. Tan simple com comprar una samarreta, es poden replegar en un any difícil com va ser el 21, 25.000 euros i donar 12.500 euros a cada una de les línies d'investigadores.
Això és importantíssim. La Fundació L'Ecadó és una fundació exemplar i modèlica en la nostra comunitat i per a tota Espanya. Existir fundacions d'aquest tipus tan altruistes que treballen tant i que aconseguisquen tant per al càncer és molt, molt important.
Per tant, convidem i animem a tota la gent a que s'apropi on es venen, en este cas en el Corte Inglés de Castelló, també en el Col·legi d'Infermeria, per 8 euros només, i sobretot que participen, perquè tan important és tindre la samarreta i recaudar fons com donar-hi ese suport presencial, no? El dia 16.
El dia 16 n'hi ha que anar. En Castelló tots tenim que anar a eixa volta a peu que es va fer i que la Fundació L'Ecadó ja fa molts anys que és protagonista d'ella.
D'això parlava, no?, que en els 8 anys s'ha avançat moltíssim, i any rere any, perquè si venen i se compten els estudis, és increïble. Bueno, és increïble, afortunadament, de manera positiva.
Molt positiva. Vosaltres, en la Fundació de l'Institut d'Investigació del Clínic de València, donem les gràcies a tope per aquesta ajuda que rebem de la Fundació L'Ecadó per a la investigació, i que es tradueix en estudiar coses concretes i problemes que encara tenim en càncer de mama.
A més, una de les investigacions parla de dones de menys de 35 anys, no? Perquè sempre se pensava que era a partir de la menopausa.
No. Menys de 35 anys també poden haver càncer de mama, i les dones, encara que no entren en els programes de screening a aquesta edat, tenen que autoexplorar-se i conèixer-se les seues glàndules mamàries, per a que aixina només es troben qualsevol alteració, acudisquen al metge de capçalera per a ser diagnosticades.
I els homes també.
I els homes, de cada 100 dones en càncer de mama, n'hi ha un home que té càncer de mama, sinó que els homes no es donen per no al·ludits en este problema. Tots tenim que anar a una.
Enhorabona, felicitats i gràcies per compartir-lo un any més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, també.
És la 8a edició, són 8 anys ja des de la Fundació Lecador organitzant este passeig per la vida a la ciutat de Castelló i són 8 anys en el que el Corte Inglés també està al seu... el que faci falta, per exemple, algo tan simple com tindre un espai per vendre les samarretes que són solidàries. Pau Pérez Rico, va més enllà, no?, d'un comerç, en este cas.
Sí, evidentment, nosaltres sempre hem volgut col·laborar amb la Fundació Lecador des del primer moment que Elvira Montferrer se va dirigir a nosaltres com a representant, en este cas també del Col·legi d'Infermeria, que és molt important, i sempre s'ha oferit a donar una mà i fer colze a colze amb esta marxa que se fa en Castelló i que ja és una cita ineludible, és una cita molt important per la lluita contra el càncer de mama i molt més important afavorir la investigació. En el Corte Inglés pues, tenim eixe punt d'inscripció i a banda pues, sempre ens hem ajudat també en l'organització i en tot el voltant de la carrera.
Que és increïble que a 8 euros cada samarreta es puguen recaudar 25.000 euros, com va passar l'any 21, que encara no era un any, diguem, normal. Esperem que la gent es volque. Ho podem trobar la samarreta a la planta d'esports del Corte Inglés?
Sí, a la planta d'esports des d'avui mateixa i fins a la vespre del mateix dissabte anterior a la carrera poden vindre tots els oients de la COPE a comprar-se la samarreta solidària i participar en la marxa d'una manera, pues, a més que és molt amigable i molt animosa, diríem. Saps? Que és una manera molt festiva també d'ajudar a les persones que ho necessiten i a la ciència.
La investigació, perquè és increïble com s'ha avançat, no?
Sí, jo, mira, sentir Anna Lluch és una gran satisfacció per a mi. Jo la conec de fa molts anys perquè pues una persona molt pròxima a mi va ser pacienta d'ella i des del primer moment va ser un tractament magnífic i tinc una devoció cara a ella per la seva capacitat com a metge i per la seva capacitat com a persona. Crec que poques persones han fet tant per la ciència i per l'avanç de la investigació en un camp tan dur com és el de la lluita contra el càncer.
Això també donant el seu suport del Corte Inglés i dins espai per a la venda de samarretes. Bueno, comença el curs escolar, comença el curs radiofònic, comença el curs solidari, comença el curs també per al Corte Inglés. No sé si alguna vegada para.
Sí, la veritat és que la volta al col·le està ara en plena activitat. Estem pensant que, bueno, totes les coses que estan relacionades amb la tornada a l'escola, l'arranc de l'escola, són fonamentals, des de els trajes, la roba, les sabates, però també els llibres, el material escolar, tot és molt important en aquests moments. Estem fent un esforç molt important per a no pujar els preus en aquest aspecte i en el Corte Inglés tenim unes ofertes magnífiques i una finançació espectacular. Enguany, millor que mai.
Pues ja ho saben també els nostres oients i ja que venen a la planta d'esport la samarreta de la 8a edició del Passeig per la Vida de la Fundació Lecador. Gràcies per fer-ho possible.
Gràcies a vosaltres i vos esperem tots el dia de la marxa en els carrers de Castelló.
Que serà, recordem, el 16 d'octubre, 10:30 del matí, a Misida des del parc de Rafalafena.
Apuntado queda Raúl Puchol.
Si mañana nadie sabe, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
Pues nos vamos acercando a la 1 de la tarde, nos vamos acercando a la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. A partir de la 1 vuelvo contigo. Aún tengo muchas cosas que contarte. Quiero hablar con Miriam de la Caravaca, que es la concejala del Ayuntamiento de Villarreal, para que nos diga qué va a pasar esta noche en el macro sopar de los vecinos.
¿Sabe qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche.
Y con Ramón Meseguer de COCENFE, que va este domingo a celebrar la segunda jornada Mediterráneo Accesible. Entre otras cosas, la una.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. El Reino Unido está viviendo una situación inédita desde hace 70 años, las exequias de un rey, de una reina en este caso. La mayoría de británicos, un 85%, no ha conocido otro monarca que no sea Isabel II, así que hoy es inevitable que en mayor o menor medida haya entre los británicos un sentimiento de extrañeza, casi, casi de orfandad social, porque para muchos la reina era como una madre. Escuchábamos ahora mismo cómo a esta hora doblan al unísono las campanas de Westminster, de la Catedral de San Pablo y también del Castillo de Windsor. Ese sonido que escuchábamos en directo de la BBC, la radio pública británica. Este doblar de campanas forma parte del protocolo establecido para despedir a la reina Isabel II de Inglaterra. Un protocolo que va a durar varios días. El sentimiento ahora mismo allí en el país es de auténtica conmoción, y es normal, teniendo en cuenta que esta mujer además parecía eterna. Tenía 96 años, se sabía que estaba muy débil, de hecho en junio no pudo participar en algunos de los actos del jubileo, pero pocos, por no decir nadie, se esperaban una noticia así. Es que hace apenas dos días recibía en audiencia a la nueva primera ministra del Reino Unido. Mucho se ha escrito en las últimas horas sobre Isabel II. En su figura se han basado películas, su imagen ha sido convertida en un icono pop, millones de artículos de prensa llevan su nombre y su vida ha inspirado incluso series de televisión. La última, The Crown, con casi 80 millones de espectadores en todo el mundo, que es un bombazo de serie, pues acaba de paralizar la grabación de la nueva temporada porque evidentemente el guión ha cambiado. Todo esto nos indica que Isabel II ha sido un mito en vida a nivel global. Así que efectivamente estas horas son históricas. No solamente se entierra a la reina de Inglaterra, sino también a un personaje mundialmente conocido, y todo además revestido de la solemnidad de los ceremoniales británicos. De hecho, a esta hora se está siguiendo también el protocolo marcado en caso de que la reina muera en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, como ha ocurrido. Ese protocolo, llamado Operación Unicornio, prevé que el cuerpo de Isabel II sea trasladado a Edimburgo, la capital escocesa. Allí pasará por el Parlamento y será velado también en la Catedral de St. Giles antes de ser trasladado en tren a Londres en los próximos días. Al mismo tiempo, se va cumpliendo la frase que inicia todos los protocolos: la reina ha muerto, larga vida al rey. Y ese rey es el rey Carlos, el eterno príncipe de Gales. Es ya de facto rey de Inglaterra con 73 años. Mañana, por cierto, será su proclamación. Pero hoy está previsto que se reúna con la recién estrenada primera ministra, con Liz Truss, y también que por la tarde se dirija a la nación por primera vez con un discurso ya preparado y grabado. Ese sí que será el discurso del rey. La ceremonia de coronación, como tal, con la imposición de la corona, podría retrasarse meses, aunque ya ejerza como rey Carlos III de Inglaterra. La verdad que después de un reinado tan largo como ha sido el de la reina Isabel II, 7 décadas cuesta acostumbrarse al cambio de nombre. Pero lo haremos porque la familia real británica seguirá generando noticias y a buen seguro también inspirando guiones de película. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correa.
Y aparte del Reino Unido, Pilar, en el continente, reunión importante la que se está produciendo hoy en Bruselas, la de los ministros de energía europeos con el objetivo de debatir nuevas medidas que respondan a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. España ya ha mostrado su disposición a poner un tope al precio del gas al ruso. Hablando de Ucrania, desde el próximo lunes a los ciudadanos rusos les será mucho más difícil conseguir visados como turistas en la Unión Europea. Serán más caros, van a requerir más documentación y su tramitación durará más. Entre tanto, el Pentágono ha advertido a los países occidentales que se preparen para apoyar una guerra larga. Y el PP ha enviado una carta al gobierno emplazándole a una nueva toma de contactos para intentar desbloquear una vez más la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Texto que se produce tras la apertura del año judicial del pasado miércoles, donde su presidente, Carlos Lesmes, amagó con una dimisión si el Ejecutivo y la oposición no llegan a un acuerdo. Y además, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha enviado una carta al cardenal Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, con las condolencias de los obispos españoles por la muerte de la reina Isabel II. Recuerda Monseñor Omella el admirable testimonio de entrega generosa y fiel al servicio del bien común de la reina, al tiempo que pide a Dios por el eterno descanso de su alma. Y por cuarta vez el Papa encarga a su limosnero viajar a Ucrania para llevar su solidaridad. En este viaje, en el que visitará la zona de Odessa, donará un minibús para repartir ayudas a las personas necesitadas y viajará a las comunidades de fieles, sacerdotes y religiosos que desde hace más de 200 días permanecen en los lugares de su ministerio a pesar de los peligros que entraña la guerra.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El fútbol inglés se para por el fallecimiento de la reina.
Es un comunicado de hace tan solo unos minutos de la Premier League. En efecto, suspendida la jornada de este fin de semana en la Liga Inglesa. Ayer recuerdo que los equipos ingleses jugaron con normalidad en Europa y de momento no hay noticias sobre la Champions de la semana que viene. Hoy el protagonista va a ser Carlos Alcaraz. Juega esta madrugada, en torno a la una, las semifinales del US Open contra el estadounidense Tiafoe. Anoche estuvo en el partidazo de COPE su entrenador, Juan Carlos Ferrero, hablando de su sueño de empezar a ganar Grand Slams.
Me encantaría ganar a 30 posibilidades, creo que tiene de ganar muchísimos, pero luego hay que hacerlo. No le pongamos más peso del que necesita. Seguir trabajando muy duro, que no se le suba nada a la cabeza, creo que eso es muy importante, mantener esa humildad que tiene, y a partir de ahí creo que las cosas seguirán fluyendo y podremos ver a Carlos muchas veces con la posibilidad de ganar cosas muy bonitas.
Del fútbol, como viene contando COPE, el Barça pretende demandar al Atlético de Madrid por el caso Griezmann. Hoy se abre la jornada de liga con el Girona Valladolid. Veremos si arranca la liga femenina este fin de semana, porque hay plante arbitral por falta de acuerdo en los horarios. Y además se acaba la Vuelta a España el domingo. Hoy tenemos etapa de media montaña en Talavera.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y a eso vamos, a darte más información. En este caso vamos a hojear los periódicos digitales. Empezamos por castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. El parking de Cardona Vives sale de nuevo a contratación 5 años después de que se iniciara el proceso. En cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET. Saíd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy viernes en Castellón, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el interior nubosidad de evolución diurna con probabilidad de algún chubasco. Temperaturas en general en ascenso, sin cambios, llegando a los 31 de máxima en Castellón de la Plana y 30 grados en Vinaroz. Además, viento de componente oeste flojo. Mañana sábado esperamos intervalos de nubes bajas tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior donde no se descartan tampoco algunos chubascos o tormentas ocasionales. Temperaturas en descenso o sin cambios, manteniéndose los 31 de máxima en Castellón de la Plana y 29 en Vinaroz. Además, viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos también que Castellón proyecta la reforma del aparcamiento de Cardona Vives. Castellón aprueba el expediente para contratar las obras y explotación del parking de Cardona Vives. Que el PP alerta de inacción a la Confederación Hidrográfica del Júcar en la limpieza de barrancos para prevenir problemas por la gota fría. Que la Fira Donda contará con un cartel taurino de primer nivel. Que el gobierno impulsa investigaciones en Les Coves de Sant Josep y que Castelló activa la web de los bonos para la vuelta al cole para la adhesión de los comercios. Pues si quieres ampliar esta información, cope.es/Castellón. Así están las cosas este viernes 9 de septiembre.
Que nadie calle tú.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fiestas de la Mare de Déu de Gràcia en Vila-real, que se están desarrollando de lo más bien. Y hoy concretamente los vecinos son los que van a disfrutar más. Tenemos con nosotros a la concejala de Participación Ciudadana y Bienestar Animal, Miriam Caravaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miriam?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Pues de voz te oigo muy bien. ¿Estamos disfrutando las fiestas?
Sí, sí, estamos disfrutando las fiestas, pero como dice la yaya de aquí de Vila-real, en Coneixement.
En Coneixement, pues sí que lo estás teniendo, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntame, ¿qué va a ocurrir esta noche en el Día de los Vecinos?
Pues esta noche tenemos la tradicional cena de hermandad de las asociaciones de vecinos y vecinas de Vila-real, donde esta noche celebramos el 19 aniversario, hace 10 años ya que empezó esta propuesta por parte del concejal Xavier Ochando en su momento, que era de Participación Ciudadana, y del concejal Chusen Pérez, que era en ese momento el concejal de fiestas, y lo pusieron como una innovación, y 10 años después hemos visto que ha tenido 3 veces que cambiar de ubicación, porque la primera fue en el Barranquet, no sé si te acuerdas de que la primera edición fue ahí en el Barranquet, luego la pasaron aquí a la Plaza Mayor y después a la Avenida Alhambra y para luego llevarla al Estadio de la Cerámica, ¿no? A la Plaza del Estadio de la Cerámica. Y actualmente, pues como también está en obras, esta noche se celebrará la mayorazga. Hemos habilitado pues el bus urbano gratuito con paradas en esta ubicación para facilitar a la gente el poder llegar hasta allí, que sea más fácil. Y nada, y en la conmemoración de los 10 años, pues tenemos un sorteo especial. Hay un viaje al Caribe que se sortea esta noche.
¡Hala!
Aparte de seis jamones y del Vasco, que también colabora con un menú de degustación.
Madre mía.
Y del Mesón de la Vida, con varios menús también, y la revista Poble y el Villarreal Club de Fútbol también han querido colaborar en este décimo aniversario. Así que nos espera una noche pues cargada también de nervios, ¿no? Por esos sorteos, a ver a quién le toca el viaje al Caribe.
Claro, claro, a ver a quién le toca. Miriam, se está poniendo muy de moda la mayorazga.
Sí, la verdad es que aprovecho para felicitar y darle enhorabuena tanto al concejal de fiestas como a la Junta de Fiestas por esa no gran iniciativa de la mayorazga. Es un sitio donde tiene muy buena acústica, lo comprobamos en el Día de la Oreja de Van Gogh, que fue un éxito absoluto. Gente de fuera para aparcar bien, espacio. Sí, la verdad es que sí, y esta noche pues probaremos, ¿no?, con el macro separ de Beins, a ver si también es la ubicación
adecuada.
Es una buena ubicación.
Miriam, cuéntame, este Día de los Vecinos se supone que es para acercar a la gente y para hacer un poquito de Chermanor, ¿no?
Sí, es donde se juntan los vecinos, la verdad, de toda la ciudad. Esta iniciativa empezó pues por aquellos vecinos y vecinas que no tenían peñas, que tuvieran un acto para ellos, y así continúa siendo. Ese es el espíritu, que nadie se quede fuera de las fiestas, que todos tengan sus... que haya eventos, pero para todos. Sabemos que las peñas tienen, pues, como anoche, ¿no? El Tombé de Bou, que fueron 30 peñas las que estuvieron presentes en el Tombé de Bou, que también fue todo un éxito. Pero los vecinos que no tienen oportunidad de tener peña, pues que tengan también sus eventos.
Pues claro, me parece además una idea genial. Entonces, el asunto es que acceden allí y ahí se compran la cena o van con el bocadillo.
La cena es de Paiporta. Lo que
de Paiporta, muy bien.
Es un ticket que cuesta 1 euro y ese ticket tienen la silla reservada y con ese ticket es con el que entra en el sorteo de todo esto. Ellos llevan su cena, cada uno llevaremos nuestra cena de Paiporta y allí estará la bebida, el porrat, lo que son cacahuetes, papas,
sí,
olivas,
sí,
todo por encima de la mesa, y la bebida y eso lo pone la comisión y la junta de fiestas.
Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención y es la Concejalía del Bienestar Animal, que es la que llevas,
sí,
tú recientemente. Cuéntame,
sí,
¿qué es?
Es una concejalía, sí, de nueva creación. Ya saben ustedes que se está trabajando mucho por parte del Gobierno Central con el tema de la nueva ley de bienestar animal. Hay una realidad, hay que proteger a los animales, a los domésticos, a los salvajes, a todo. Es una cosa que hay que mirar por todos a veces. Los gatos callejeros, por ejemplo, nosotros aquí en Villarreal ahora estamos trabajando en un proyecto de esterilización de gatos callejeros,
uh-huh,
y formación a las voluntarias de estas colonias felinas en tema de alimentación y de control de estas colonias, porque hay una realidad, hay alrededor de 25 colonias felinas en la población de Villarreal.
Para que no se desmadre, para que no se desgaten,
para que no sea un aumento masivo de estos animales, evidentemente pues hay que esterilizarlos, uh-huh, y castrarlos, y aparte que estén en buenas condiciones, porque hay mucha gente que tiene muy buena voluntad por el tema de los animales, tiene muchísima sensibilización, pero a lo mejor pues que me sobra la paella, pues se la llevo a los gatitos. Que me sobra los fideos del mediodía, pues se lo llevo. Claro, esto no es bueno para los animales, no es bueno para los gatos, pero es que aparte hace que proliferen pues las ratas, ¿no? Porque
claro,
los gatos no se lo comen, pero las ratas sí. Entonces crea esta fauna que hay que controlarla
de alguna forma, ¿no, Miriam?
Claro, ¿de qué manera? Pues educando a, uh-huh, estas personas,
claro,
a estas alimentadoras voluntarias, formándolas y luego, pues evidentemente, luego cuando estén formadas y educadas en esto, con su carnet, uh-huh, y se lo podrán dar de comer ellas.
Ah, mira.
Solo estarán autorizadas, uh-huh, las personas que lleven el carnet.
Oye.
La manera también, pues, porque ya le digo, que hay gente que quiere hacer tanto bien, pero que a veces, pues, sin querer, pues,
es el efecto contrario,
sí,
por lo que estabas comentando, porque
sí,
si al gato le das mal de comer, pero le das de comer, pues evidentemente,
sí,
la rata no le va a llamar la atención.
Claro.
Entonces ahí hay que,
claro,
hay que poner un poquito de orden, que es lo que hace esta concejalía,
sí,
¿no? La de bienestar,
sí,
animal. Uh-huh. Pues Miriam, sí, Caravaca, concejala de Participación Ciudadana y de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Villarreal, que continúen muy bien las fiestas y que esta noche pues sea todo un éxito en la Mayorazga.
Muchas gracias.
Cortando tus alas al volar.
Y en un momentito, Quique Rodríguez habla con Francesc Mitjavila, que es elegido hijo predilecto de Castellón en sus 771 años de la fundación de la ciudad. En un momentito. Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Serc Hotel Plana Park.
Restaurant Al d'Emilio ha tornat per festes i ho ha fet amb menú Castelló Ruta de Sabor i tota la seua carta de plats elaborats mediterràniament i arrossos, molts arrossos. Al d'Emilio, carrer Pere Gil de Villarreal, obert de dimarts a diumenge per a menjars i els sopars de divendres i dissabte. Reserves al 964-535-341. Des d'Al d'Emilio, felices i gastronòmiques festes de la Mare de Déu de Gràcia, Villarreal.
Castelló compleix 771 anys.
I l'Ajuntament de Castelló ha preparat un programa d'actes per a commemorar la fundació de la vila. Del 7 a l'11 de setembre, Castelló reviurà els seus orígens a través d'exposicions, recreacions històriques, desfilades, concerts i més activitats d'animació als carrers. Consulta tota la programació a castelló.es. Revivim la nostra història. Rememorem les nostres arrels. Ajuntament de Castelló.
Eso, vamos a escuchar a Francesc Mitjavila. Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez.
771 anys de la ciutat de Castelló, des de que s'otorgara la carta de Pobla, ahir vam commemorar ese dia. Avui tindrà lloc la entrega de medalles d'or per part de l'Ajuntament de Castelló, al Teatre Principal, a la Societat Castellonenca de Cultura, al Club Deportivo Castellón en el seu centenari i a la Societat Castellonenca pel seu comportament durant la pandèmia. I es nomenarà un fill predilecte, a Francesc Mitjavila. Què tal? Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia, Quique.
Rector fundador de la Universitat Jaume I, en el que serà un dels dies més importants de la seva vida avui, no?
Pues sí, sí, sí. És un dia molt emocionant i... i que això me ho faci del meu poble, pues me costa imaginar-ho, perquè jo no trobo que jo hagi fet mèrits per a tanta cosa, però és el més que puc somiar i tinc una sensació fantàstica, perquè això és el filtre directe de Castelló i damunt ara és una circumstància que és l'únic, perquè els darrers han faltat ja, Matilde Salvador i Germà Colom, i jo me nomenaran i ja me convertiré en el fill predilecte. Bueno, dit això un poc, que és un joc de paraules, és una gran emoció.
Què suposa per a una persona de Castelló, per a una persona que és tan important en la història de la ciutat, el ser nomenat fill predilecte?
Pues per a mi, sens dubte, representa un reconeixement a lo que jo he desitjat per a la ciutat de Castelló, lo que he intentat fer, he fet pues, unes coses bé, unes altres no tan bé, però sempre al servei de lo que jo considero els grans ideals que jo tenia i que la gent de Castelló té per al futur de la nostra ciutat, i en particular, pues, primer la fidelitat a aquesta idea de Castelló que des de xiquet ja tenia, ja havia adquirit la meva casa, i després ja va haver un moment, jo sempre estava venint, quan vivia fora estava sempre, però va haver un moment en el qual tinc l'oportunitat d'encapçalar el projecte de creació de la universitat i després ser el seu primer rector, el que diuen el rector fundador. Això és molt gran, i allò, pues jo ho vaig fer amb molta dedicació, amb moltes ganes, però pronto vaig descobrir que si jo feia això, la societat de Castelló, el poble de Castelló, me donava molt més del que jo donava, perquè la forma de dipositar la seva confiança en aquest projecte que detrás de que la universitat fos un instrument, una eina de transformació social, una cosa al servei de la societat, de que millorés la societat, de que tinguessin al seu abast una formació universitària més fàcil, pensant en una formació moderna, no? Una formació dices, que qualsevol lloc, en aquella època se creia moltes universitats que s'anomenaven universitats de província, i la Jaume I no va néixer en aquest esperit, en absolut. I això va entendre molt bé la societat quan jo els proposava això i van estar sempre recolzant-me. Per tant, ja estic pagat en això, no és que jo hagi de pagar-me ara per haver fet això. Sí que, si se vol algo, és la meva lealtat permanent a la noció i a lo que significa Castelló.
Sí, i quan veu lo que és la Universitat Jaume I avui en dia, és lo que en el seu cap tenia Francesc Mitjavila quan la va crear, o era diferent?
Sí, un percentatge molt alt, sí. És a dir, una cosa secreta té uns certs graus d'indefinició. Jo, quan començava, quan vaig estar, pues, això, vora un any al principi dissenyant, des de que se me va per el feriment i vaig parlar al president de la Generalitat de Vallès-Bea i al final vam arribar a la conclusió de que era bo que abans de que se digui quede creada la universitat, o sigui, pensem que volem, quina estructura, quins estudis, quines línies prioritàries de recerca, totes aquestes coses. I això se va estar treballant un temps, i ahir en aquest temps hi havia una gran il·lusió. Jo estava en aquesta època en la Casa dels Caragols amb els col·laboradors. Una gran il·lusió en els col·laboradors, en primer lloc, no els importava les hores de treball. Hi havia persones extraordinàries ahir treballant i dedicades totalment. I després, ja, una vegada creada, pues, està totalment suportant aquestes idees que en certa mesura eren diferents a les idees tradicionals del que ha dit una universitat de províncies. Això significa que al llarg dels anys aquest esperit innovador s'ha mantingut, s'ha millorat i s'ha fet un treball fantàstic pels que han sigut els rectors continuadors d'aquest projecte. Jo estic molt orgullós i de que hi ha hagut una prova de maduresa en el tema del rectorat de la Universitat del meu primer, si m'ho permet, i és que és habitual en l'Europa del Sud i en Espanya en particular que quan un arriba a un lloc, el primer que diu abans de conèixer molt és jo sóc el millor i els altres que han estat abans no saben res. I per tant se té que fer tot, novament se té que partir de zero. I això és una tendència destructiva permanent. La Jaume primer ha sigut diferent. Ha sigut diferent. Tots han sumat i tots han partit de lo que havia en aquest moment i han continuat. Ha sigut una carrera de relleus en la qual se donava, se passava el testimoni d'un a un altre, cadascú amb la seva personalitat, evidentment. No podia ser d'una altra forma. Però sumen, sempre sumen. Això és una característica dels directius de la Jaume primer. I això ha donat peu a que hi hagués uns equips de recerca molt bons, tenim grans investigadors molt ben considerats en diferents temes, no vaig entrar en una entrevista d'aquest tipus en el contingut de les àrees, i uns plantejaments d'ensenyament vinculats al model educatiu. La Jaume primer va ser la primera, va tindre un model educatiu, i jo me vaig empenyar moltíssim en que era un model que era les característiques que volia donar la universitat a tots els estudiants, foren del camp d'estudi que foren. I altres coses, per exemple, les estades en pràctiques, va ser una forma de fer les coses diferents que s'ha mantingut, s'ha anat adaptant, ha hagut dificultats econòmiques, però s'ha sabut donar una resposta favorable. Jo crec que el moment actual de la Jaume primer és un moment òptim, un moment absolutament magnífic, i que el que cal és estar al seu costat, recolzar-lo i animar perquè sigui encara més ambiciós, si és possible ser-ho.
Francesc, ara vostè, a partir de demà, quan aquesta vesprada ja l'entreguen, l'omenen oficialment com a fill predilecte de la ciutat, a partir de demà, quin paper li agradaria jugar en el que és la ciutat de Castelló?
Està al costat de tot el que me diguen. Jo estic a la disposició de tots els que vulguin que jo faci alguna cosa. No sé si seré capaç de fer algunes coses, o només una, o zero. Però jo, les meves energies tenen un tema principal al qual dedicar-se, que és si allò que pot resultar útil per a la ciutat. Jo ho he fet fins ara a la universitat, soc rector honorari, però ara penso ja més com a col·lectiu de tota la societat castellanenca. I la nostra ciutat se mereix la universitat i ajudar-li a obrir-se el món en el sentit de que tots coneguen que som una societat creativa, una societat que al mateix temps vol anar lluny, i tenim que deixar tòpics del passat, del localisme i de la excessiva modèstia. Jo crec que tenim que tenir per al nostre Castelló ambició, perquè hi ha raons per ser ambiciosos en el sentit més noble de la paraula. Ambició no vol dir codícia, és el contrari. Pues, ser ambiciosos a desitjar el millor per a la societat de Castelló. Estem en un moment molt important, no parle localment en aquest any, en les turbulències europees diguem de fora d'Europa, però afectant Europa, sinó en general. Estem en uns anys importants de construcció del nostre futur europeo y, por lo tanto, del nuestro futuro castellanenc.
Francesc Mitjavila, fi predilecte de la ciutat de Castelló a partir d'aquesta vesprada, moltíssimes gràcies per aquests minutets i, sobretot, enhorabona i disfrute molt de la gala.
Pues moltíssimes gràcies i gràcies per aquestes paraules tan boniques. Gràcies, adeu.
Quique, que ha sido una entrevista muy bonita, ¿eh? Y muy merecido el premio a Francesc Mitjavila. Pero ahora, si te parece, vamos ya con la última información.
Sí, reconeixem a Francesc Mitjavila i se reconeixem en aquesta vesprada al Teatre Principal de Castelló. Recordem, FIP directe de la ciutat, però també s'entreguen la medalla d'or de la ciutat al Club Deportiu Castellón, a la Societat Castellonenca de Cultura i a la Societat Castellonenca pel seu comportament durant la pandèmia. Destaquem que el Consell ha acordat destinar 1.300.000 euros a la reparació urgent del dique de contenció de les arenes del port de Burriana. Considera necessari actuar de manera immediata per augmentar la seguretat i evitar major deteriori. I a més, no hi ha flama, però l'incendi a l'Alto Palancia, després de quasi un mes, encara no s'ha donat per extingit. Són nombrosos els danys ocasionats i veïns i ajuntaments tenen poc més de 2 setmanes fins al dia 26 per a avaluar i notificar les pèrdues.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La actividad no para y en muchas ocasiones, evidentemente, con organizaciones como COCENFE Castelló, que siempre está mirando para que todos tengan las mismas posibilidades de accesibilidad. Es el caso de esta jornada Mediterráneo Accesible que se va a celebrar. Vamos a ver que nos lo cuente su presidente, Ramón Meseguer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ramón?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Cuéntame, ¿en qué va a consistir esta jornada y cuándo se va a celebrar?
Bueno, pues este próximo domingo, día 11 de septiembre, en la playa del Gurugú, en el Club Eolo, donde estaba antes el Ortega Plata, para que todo el mundo lo conozca, junto a la Asociación Azumeca, vamos a realizar la segunda jornada mediterránea accesible, pues que va a consistir en, bueno, se va a hacer una jornada, vamos a poder hacer paddle surf, vamos a poder hacer kayak, vamos a poder hacer paseos en barca, vamos a llevar también unas sillas anfibias para que la gente pueda disfrutar de lo que es la playa, van a traer también unas motos de agua donde la gente va a poder subir y poderla llevar, y también se van a hacer buceos, ¿vale? A mascareta de snorkel.
Ah, muy
¿vale?
bien.
Que la verdad que está muy bien.
Dime quién se puede inscribir, cómo tienen que hacerlo y cuánta gente esperáis que va a disfrutar de esta jornada.
Va, en un principio es una actividad inclusiva, ¿vale? Para con gente con discapacidad, que en este caso de la provincia de Castellón, ¿vale? Es una actividad provincial, aunque sí que la organiza desde la Federación, se organiza desde Cocense Castellón y la Asociación Adumeca, pero es una jornada provincial donde la gente con discapacidad y sin discapacidad pueden venir a disfrutar de la jornada.
Has dicho que de 9:30 a 1:30.
De 9:30 a 1:30, sí, empezaremos a las 9:30, pues nos prepararemos y nos explicarán un poco cómo tenemos que hacer todas las actividades, y que nos dividiremos por grupos, y pues cada grupo de personas, pues gente con discapacidad y sin discapacidad, también voluntarios que van a venir de nuestra entidad y gente que nos conoce, pues va a venir a ayudarnos también, pues para subir a la moto, para subir al kayak y demás, pues tendremos allí también, yo creo que será un día magnífico, esperemos que el tiempo nos acompañe. Uh-huh. En un principio
parece ser que
parece
sí,
que sí. Uh-huh. Parece que sí, porque va a hacer bastante calor, pero bueno, esperemos que sea un día magnífico.
¿Previa inscripción, Ramón?
Sí, pero bueno, cualquier gente que pueda venir a la playa y quiera participar en la actividad, sin ningún problema, podrá. Sí que tenemos ahora unos 35-30 participantes, pero bueno, cualquier gente que pueda venir a la playa puede participar con nuestra actividad sin problema. Es lo que buscamos, ¿no? Un poco la inclusión de la actividad, pues que gente sin discapacidad y gente con discapacidad, que podamos compartir un día todos juntos.
Ese sería uno de los objetivos, ¿no?
Totalmente. Porque sí, muchas veces pues la gente con discapacidad tiene mucha más dificultad para poder ir a la playa o poder hacer algún tipo de actividad, pero si le ponemos las herramientas de para poderlo hacer, pues no tiene que tener ningún problema en poder, evidentemente, pues con sus adaptaciones y sus maneras de y sus ayudantes, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a pasar un día magnífico.
Pues claro que sí. Ramón Meseguer, presidente de COCENFE Castellón, ¿qué tenéis, aparte de esta actividad, que me parece muy interesante, tenéis ya algo previsto para septiembre o ya nos metemos en curso en octubre?
Pues ya estamos metidos en el curso, nuestra entidad ya pues ya no para de hacer actividades. El próximo día 25 tenemos lo de Un Mar para Todos, que es una cosa que hacemos con el Club Náutico de Castellón, y pues ahí ya empezamos ya todos los cursos que tiene hechos para COCENFE Castellón y todas las actividades que pueda tener la entidad.
Ramón, ¿tú crees que realmente se están rompiendo barreras, que vamos avanzando o aún queda mucho por hacer?
Bueno, yo creo que queda mucho por hacer todavía, se van haciendo poco a poco, menos de lo que nos gustaría, pero sí que es verdad que queda mucho por hacer. Hace pocos días denunciamos dos casos de gente con discapacidad, discriminación, y creemos que esto no se puede volver a suceder.
¿Quieres explicarlo más o qué fue,
bueno,
concretamente?
Si quieres, pues denunciamos hace prácticamente un mes una persona con discapacidad que iba con el tranvía de Valencia, llegó a un sitio donde había obras y el tranvía, el ferrocarril de la Generalitat ya no podía pasar. Toda la gente se le puso un viaje alternativo, una opción alternativa en autobús, y la gente con discapacidad, la persona con discapacidad, el autobús no estaba adaptado y se lo dejaron allí en la estación, no abandonado, pero sí lo dejaron allí en tierra y no pudo, y se tuvo que buscar en la vida para pues coger un taxi, no sé, no le pusieron una alternativa. Lo dejaron allí y él se tuvo que espabilar. Y luego también la otra denuncia que denunciamos hace 15 días en el Rototom, una persona con discapacidad de Villarreal que no pudo acceder al Rototom por falta de taxis adaptados. Porque también los taxis, y es una reivindicación que vamos a hacer en la Generalitat Valenciana, que ya estamos trabajando en ella, de que los taxis no pueden salir de su área metropolitana, y ese es el problema, de que no pueden desplazar a las personas con discapacidad de una ciudad a otra, porque lamentablemente no tenemos taxis adaptados en todas las ciudades ni en todos los pueblos, y ese es un problema grave que vamos a reivindicar a la Generalitat Valenciana.
Este tipo de denuncias son las que os suelen llegar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y esto últimamente cada vez hay más, y parece mentira que la gente o que los usuarios o que los trabajadores de cualquier organización no estén concienciados respecto a esto, porque ¿quién dice que si tú pones un autobús sin adaptar para personas que no pueden ir con el ferrocarril de la Generalitat, ¿por qué no puedes solicitar un taxi adaptado o poner un autobús adaptado si sabes que con ese ferrocarril va una persona con discapacidad? Es que, o al menos nosotros que lo vivimos diariamente, no entendemos estas situaciones, pero no sé por qué, ¿sabes? No hay más gente concienciada para que las personas con discapacidad puedan hacer una vida normal.
Pues Ramón Meseguer, presidente de COCENFE Castelló, te veo que estás con las pilas puestas y evidentemente escuchando para decir a quien corresponda lo que se tiene que hacer para ir quitando esas barreras que hay.
Totalmente. Tenemos que trabajar, luchar y reivindicar para que todas las personas con discapacidad puedan hacer una vida dentro de su discapacidad, puedan hacer una vida normal. Y ahí está la entidad, está COCENFE, la federación, con todas sus asociaciones para reivindicar todas estas cosas.
Que disfrutes mucho este domingo.
Bueno, ahí vamos a probar cositas que no...
¿Vas
no
a probar? Nunca. ¿Qué vas a hacer?
Sí, lo de la moto de agua de verdad que me hace mucha, mucha ilusión, porque no... habitualmente, es lo que decimos, ¿no? Habitualmente no lo podemos hacer porque no hay motos de aguas adaptadas, uh-huh, y necesitas mucha ayuda y hay sitios que no son accesibles, pero aprovechando la jornada pues vamos a probarlo y vamos a disfrutar del día.
Cuidado con la velocidad, Ramón.
Vamos a ir poco a poco primero y luego ya sobre la marcha iremos viendo a ver cómo va.
Pues un beso y que vaya todo muy bien, y estamos en contacto. Cuando quieras decirnos y contarnos algo, aquí nos hacemos eco.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Hombre, ¿a quién tenemos por aquí? A Alberto Marco, en un momentito, Turiscope.
La cooperativa, en la Avinguda Castelló 75 de Vila-real, a més dels productes agrícoles, alimentació i ferreteria, t'ofereix en la seua gasolinera la millor relació qualitat-preu en carburants. Des de la cooperativa, la seua gasolinera i la tenda taula desitgen a tot Vila-real unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida, que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción: Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermerías de Castelló y Fundación Lecadó.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Vila-real, tu tienda de muebles.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapte a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia,
Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Viu les festes de la misericòrdia a Borriana. Del 2 al 11 de setembre, tradició, festa, cultura, bous per la vila, esport i música en directe. Des de l'entrada de Penyes i l'Esclafit fins a la Batalla de Flors. 10 dies amb més d'un centenar d'actes tradicionals, festius i culturals. A Borriana, te ho passaràs bé. Viu les festes patronals amb intensitat, seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Fem camí. Recuperem les nostres tradicions.
Qué bien ha quedado la reforma de tu casa. ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco, hola.
Hola, Antín. Hola. Y saludos a los ávidos por la aventura cercana a un Turiscope Castellón que nos va a llevar de fiesta. En un rato iremos a Xérica, donde en nada ya tienen en marcha sus fiestas patronales en honor a la Divina Pastora. Pero antes, toca quedarnos en el Alma Estrat, y concretamente en Catí, ya que este sábado celebran el día de uno de los enclaves más espectaculares y pintorescos de toda la comarca, como es el balneario, ermita y manantial de la Bella. Nos lo cuenta su alcalde, Adrià Puig.
Correcte, a 5 kilómetros del mateix municipi, creuant el túnel, trobem el balneari de la Bella, un lloc idoni per desconnectar i trobar-se en la naturalesa.
I que celebreu això.
I com bé dius, este cap de setmana celebrem el Dia de la Vella, que és el 8 de setembre, però des de fa uns anys el passem al cap de setmana per a que tanta gent que treballa fora pugui disfrutar d'un dia de germanor allà dalt al balneari.
I un dia, Caixó, que arriba en activitat que no para des de les 10 del matí fins que aguante el cos, perquè l'últim autobús de baixar veig que a les 5 i mitja de la matinada i en activitats per a tota la família.
Correcte, a les 10 del matí comencem en activitats infantils, després hi ha missa, per la tarda dinar de germanor, ball tradicional, una orquestra en entrada gratuïta i després discomòbil fins que la gent vulga.
I ahí teniu, per un costat, per el costat gastronòmic, teniu ese dinar que organitza els Quintos de Sant Cristòfol 2023, però després també, per a sopar, la gent també podrà gaudir de food trucks que també se pujaran hasta idar hasta la Vella.
Correcte, al passeig de la Vella s'instal·laran food trucks per a que la gent després de l'orquestra puga sopar al mateix balneari. També i del restaurant que també hi ha al mateix balneari que s'ha obert durant tot l'any.
Això te volia preguntar, que està ahí la Casa de Banys, en ese restaurant del balneari, en la gent del Prigó, ahí, que també des de baix, des de la porta del port de muntanya servint, i que això, que estaran, seguiran ahí al peu del canó durant tot el dia.
Correcte, la mateixa Casa de Banys farà dinars i també sopars, però bueno, tota la gent del poble no podem cabre al mateix restaurant, doncs la Comissió de Sant Cristòfol organitza el dinar i per la vesprada tarda-nit estaran els food trucks per a que la gent pugui fer un mosset.
Lo que sí que n'hi ha que fer també l'avís és per aquí hi ha gent que vulgui apropar-se per a conèixer justament aquest dia el dia de la Vella, tota la zona del balneari, que n'hi haurà servei especial d'autobús perquè evidentment l'espai està molt acotat allà en la zona i encara ho estarà més en aquest dia tan especial.
Correcte, el balneari és molt menut i durant aquest dia puja bastanta gent. Per això l'Ajuntament hem facilitat un autobús que pujarà des del mateix municipi fins a la Vella i després tarda-nit farà viatges per a que gent puga baixar al poble.
Doncs tot això de cara a gaudir, com diem, d'un espai únic, espai espectacular, que té des del balneari i s'ermita en la Capilla Sixtina del Maestrat, evidentment en ese manantial d'aigua que dona esa aigua de la Bahia també, que tan deliciosa i que també poden gaudir, i que ara, a més, ja sabíem que tenia esa pujada que crea un poquet de mal de cap a molt ciclista i que també és molt espectacular, ara també l'heu marcat com a ruta cicloturística en carretera.
Correcte, ha marcat el port de muntanya des del mateix poble fins al balneari amb unes paletes de cada quilòmetre en la pendent que té, el desnivell que hi ha i els quilòmetres que falten per arribar al mateix túnel. I a l'entrada del túnel, a l'entrada de la Vella, han ficat dos senyals per a que la gent es pugui fer una foto de la pujada en ese port.
Per a que la gent un poquet, sobretot els aficionats del ciclisme, ho tinguin així en ment, seria una cosa pareguda al que se pot veure al desert de les Palmes, no?
Correcte, en la mateixa idea que es va marcar des de fa uns anys el port, la Diputació de Castelló del Desert de les Palmes, doncs han fet el mateix nosaltres a la Vella. És una similitud del que està fent en Andorra en esport de muntanya.
Doncs una qüestió més per a gaudir d'una manera diferent d'aquest espai, d'aquest balneari de la Vella. I només queda, Adrià, comentar, ja que estem en espai turístic, dins del Maestrage Humanland s'ha fet molta activitat durant l'estiu. Quin balanç feu des de la localitat en quant a tota l'activitat que heu tingut estos últims mesos, diguem, de més arribada de visitants?
Correcte, durant l'estiu des de la Mancomunitat Turística s'ha fet un esforç per a que la gent coneix que la comarca i des del municipi la valorem molt positivament, perquè qualsevol cosa que es doni a conèixer és positiu per al poble. Catí no és un poble 100% turístic, però bueno, qualsevol ajuda és benvinguda al poble i agraïm la col·laboració del Patronat de Turisme i de la Mancomunitat per fer aquest esforç i donar a conèixer el nostre poble.
Y ahora sí, Antín, vamos a la Alto Palancia, a Jérica, donde aparte de estar todo el año con el aniversario de la Torre Mudéjar, con su 400 aniversario, ahora también tienen sus fiestas patronales en honor a la Divina Pastora. Desde mañana nos las explica su alcalde, Jorge Peiro.
Efectivamente, sí, sí. Un acto que esperemos que sea muy bonito y muy entrañable, porque, bueno, contar con don Carmelo en esta de mantenedor en este acto, pues va a ser muy importante. Y, bueno, por fin, pues poder cambiar las reinas de las fiestas, que las que estaban, pues por el tema de la pandemia, llevaban ya 3 años.
Pues ya llega el cambio y esto será ya la apertura para el lunes, donde ya será ese volteo de campanas para iniciar las fiestas, y a partir de ahí con programación para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más mayores.
Así es, así es. Sí, sí, correcto. Con todo ya programado por la Comisión de Fiestas de la Divina Pastora, que tienen programado actos, pues nada, desde para más pequeños hasta para la tercera edad.
Y donde, por ejemplo, evidentemente, lo principal, digamos, que quedará para el siguiente fin de semana, donde, por ejemplo, el viernes tendremos dos de esos actos que siempre llaman más la atención, como son la cabalgata de disfraces por la tarde y el correfox por la noche.
Efectivamente, y después lo más importante y tradicional en el municipio, que es el vole y la bacala.
Ah, explícanos, ¿qué es esto del vole y la bacala, Jorge?
Bueno, pues el vole es el repique de campanas con los cohetes, y luego la bacala es lo típico de Jérica, que muchos de nuestros oyentes, que vuestros oyentes ya conocerán, que es el reparto del bacalao, el pan, las nueces y el vino.
Pues una historia y una fiesta importante también esta del vole y la bacalá, y que será ahí el epicentro de estos días grandes de la fiesta. Y ya quedará para la siguiente semana, para el 19-25, ahí sí que habrá protagonismo total para los toros, porque será el momento de la Semana Taurina.
Correcto, correcto. Ahí la Comisión de Toros, que también tenemos una Comisión de Toros, es la que se encarga durante toda la semana pues de los festejos taurinos, con los bous al carrer, el toro envolado, todo.
Pues mucho para disfrutar durante mucho tiempo, durante casi 2 semanas que vais a estar ahí de fiesta, y unas fiestas que también se vivirán de un modo diferente después de todo lo que habéis vivido durante el mes de agosto, ¿no, Jorge?
Pues sí, la verdad es que sí. Ya empezando, porque sabemos todos que llevamos 2 años sin poder celebrarlas como tal por el tema de la pandemia. Luego también nos ha tocado de lleno pues el tema de la guerra de Ucrania. Y ahora encima este mes de agosto con el incendio de Vejís, pues la verdad es que ya tenemos muchísimas ganas de poder celebrar unas fiestas en condiciones y que la gente pues pueda disfrutar.
Hablando justamente de temas del incendio, ¿cómo está yendo todo ese trabajo de cara a ir realizando acopio de información para hacer balance de daños?
Estamos con todos la consellería, con la diputación, con los técnicos, se están haciendo las valoraciones y, bueno, se está informando a la población de las ayudas que se pueden acoger. Tenemos una oficina montada ya en Vejís, también los técnicos pasan por el Ayuntamiento de Jérica y, bueno, de momento estamos, por un lado, dando la publicidad para que la gente que se ha visto afectada pues pueda acogerse a las distintas ayudas de la Consellería, del Ministerio y de la Diputación.
Por cierto, que el incendio que también nos ha afectado un poco en un acto, digamos, entre emotivo, festivo y religioso, como era esa romería a la Cueva Santa que se ha tenido que cancelar debido a que eso, que el incendio todavía no se ha dado por extinguido.
Así es, hicimos la recomendación, porque es un acto que no esté organizado el ayuntamiento, pero hicimos la recomendación, porque así lo preguntamos al PMA, al puesto de mando, de que no se hiciese la romería de la Cueva Santa. La misa sí que se celebró, pero no lo que es el paso, como hacemos por la noche por la montaña, pues porque el incendio todavía no se ha dado por extinguido. Entonces, pues este año no se ha podido celebrar como tal la romería, pero bueno, lo que es la misa y eso sí que se pudo celebrar.
No sé si, porque ahora me viene la duda, porque comentando esto, lo decimos, todavía no está extinguido. No sé si del puesto del mando avanzado os dicen algo de cuándo creen que se podría llegar a dar por extinguido el incendio de Vejís.
Fecha exacta no nos han dado. Se sigue trabajando, se sigue refrescando, pero fecha exacta para la extinción no nos la han dado todavía.
Pues esperando que llegue pronto y esperando también, como decimos, a pasar bien estas fiestas de la Divina Pastora y a acabar bien lo que queda de año, porque en Jérica estáis también de año especial y después de que pasen las fiestas, durante el último trimestre del año quedará también toda esa celebración por el 400 aniversario de la Torre Mudéjar.
Correcto. Es que este año es muy especial y la verdad es que sí, vamos a seguir con actos durante el último trimestre, pues dedicados a la Torre Mudéjar, porque es, como tú bien has dicho, celebramos este año el 400 aniversario.
Entramos ahora ya para acabar, Antín, en todo este repaso a la actualidad y a la agenda, que todavía pues no viene muy cargada, porque todavía estamos con la resaca del verano, con el verano que sigue en marcha, pero que ya nos deja noticias también importantes, justamente de balance del verano. Por ejemplo, en Alcalá de Chiverta, Alcosebre, han conseguido récord de ocupación histórico durante estas fechas, alcanzando una ocupación media del 84%. En concreto, en julio se llega a un 77,72% y en agosto se superó el 90%. También Peñíscola ha hecho balance importante. En agosto la media en los hoteles fue del 95% y las previsiones para este mes de septiembre hacen augurar una continuidad de la tendencia en positivo. Y es que se apuntan ocupaciones hasta la tercera semana del mes de alrededor del 85% en los hoteles de la ciudad papal. Justamente Peñíscola, que durante el mes de agosto ha atendido a más de 24.000 personas en las oficinas de información turística, de ellos más de 5.000 de población extranjera. Ahora vamos con dos obras que se van a realizar para poder disfrutar de diversos puntos de la provincia. En Burriana se está acometiendo la fase final de los trabajos de musealización y puesta en valor del portal de Valencia de la muralla medieval musulmana en el Jardí del Pla. Los trabajos de conservación consisten concretamente en la consolidación de estructuras de mortero de cal que están actualmente visibles mediante inyección, impregnación y goteo de lechadas de cal hidráulica, patinados puntuales de estructura de mortero de cal, hidrofugación de estructuras de mortero de cal que están actualmente visibles. Y tras ello se suma el acabado estético de taludes mediante incorporación de una malla galvanizada electrosoldada. Yo ahora mismo ya me he perdido.
Yo también.
Y por ello, para encontrarnos de nuevo, nos vamos a Coves de Vinromà, porque habilita, o va a habilitar mejor dicho, un área de autocaravanas con la intención de atraer este tipo de turistas e impactar positivamente en la actividad económica local. Todo ello a través de la red de Punts Nets, esa subvención que ha dirigido a municipios en riesgo de despoblación. La zona de estacionamiento tendrá capacidad para 5 autocaravanas, las cuales pueden realizar el vaciado de aguas usadas y abastecerse de agua potable. Y ahora sí, vamos con la agenda, que arranca esta tarde en Cabanes, con senderismo cromático Ruta del Vino, que valdrá para conocer las diversas variedades que se cultivan en la zona. La salida es a las 6 desde la Plaza del Sostals. Y a las 7 tenemos también en Cabanes visita guiada a la Torre Vigía de Torre la Sal. Así que dos opciones para esta tarde. El sábado empezamos a las 10 en Canelo Roig con la visita guiada Historia y Gastronomía de Canelo Roig. A las 10:30 tenemos en Vinaròs, dentro de la celebración del Día Internacional de Acción por los Ríos, la actividad Cuidando Sol de Río. Y a las 11 nos vamos a Benicàssim, ya que tienen gincana infantil. Nos vamos de festival, una gincana muy musical. También tendremos la primera de las dos citas con la puesta en valor de las pinturas rupestres. Este sábado será concretamente en la Cova del Morral de Vistabella, uh-huh, desde las 11 de la mañana, uh-huh, y la Cova Pere Tomás de Atxeneta a las 4 y media de la tarde. Uh-huh. Para el domingo será la cita matinal en el Parque Natural del Peñagolosa con la ruta guiada Piedra Seca, Tosal del Mas del Hostal. Arrancará a las 10 y media de la mañana en la Plaza del Dau en Vistabella. Por la tarde en Benicarló habrá ruta a partir de las 5 para ver la vendimia del vino Carlón. Y también tendremos sesión con las pinturas rupestres provinciales, concretamente a las 10 con las covers de la saltadora de covers de Vinromà, ¿mm?, y a las 4 y media con el Abric Centelles de Albocàsser. Y recordamos también que este domingo se cierran las visitas guiadas gratuitas al castillo de Chivert y la ermita de Santa Llúcia de Alcalá Alcosebre, y que también en esta población el domingo desde las 12 y con salida desde la oficina de turismo de Alcalá de Chivert tienen la visita guiada La herencia del temple. Y como siempre con ello, cerramos esta semana el Turiscope Castellón.
Gracias, Alberto. Buen fin de muchas cosas. Muchas cosas tenemos a nuestro alcance. Fiestas, turismo. Bueno, pues voy a recordarte lo que tienes programado hoy en las fiestas de Vila-real de la Mare de Déu de Gràcia. Ya sabes que a las 9 es el macro sopar de Paiporta de los vecinos, el Día de los Vecinos. A las 9 y media, en el mismo Parque de la Mayorazga, hay orquesta que se llama Avenida Sur. Luego, pues en muchísimas peñas hoy hay charangas, festivales, disco móvil, conciertos, pero te voy a decir lo más genérico, y es que a las 12 tienes vaques enfundades en la zona de Cadafalch. Y a la 1 de la madrugada tienes el Friday Urban Fest en el recinto de la marcha. Así es que a disfrutar de las fiestas, como nos decía Miriam Caravaca, con Eiximen, que es lo que dice la yaya en las fiestas de Vila-real, pero bueno, se puede aplicar en todas las fiestas de la provincia. Ha sido un placer, hasta el lunes, buen fin de... Llegamos a las 2, la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.